Bueno, él es Rafael Bielsa, ha sido canciller, pero hoy por hoy es nada más y nada menos que nuestro embajador ante el gobierno de Chile. Bielsa, Luisa Balmaggia y Horacio Embón.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, todavía hoy imaginamos, muy
sorprendido, tal cual, queriendo escucharlo y pensar en voz alta junto con usted, con su importante recorrido y trayectoria, no solo como canciller, sino como un hombre de compromiso de la democracia. ¿Cómo le pegó esta denuncia?
¿Usted se refiere al caso de Bolivia?
Sí, claro, embajador, sí, efectivamente. Claro.
Bueno, a ver, yo tengo la cabeza formateada para pensar como abogado, ¿no? Entonces, lo primero en lo que pienso es en todas las medidas que se llaman de aseguramiento de la prueba. Una carta de agradecimiento a un embajador, que seguramente si ustedes lo llaman no sabe o no contesta, es escaso como prueba para avanzar en algo que es fundamental, que es dilucidar los hechos. Acá hay muchos hechos oscuros. Si el parque que denunció, que agradeció, mejor dicho, en su momento las Fuerzas Armadas de Bolivia era la totalidad o una parte, exactamente de qué clase de material se trataba, no es lo mismo el material bélico que el material para uso represivo, aunque el material para uso represivo pueda causar la muerte. Me parece que la ministra Frederick ya ha tomado cartas en el asunto pidiéndole rendición de cuentas a las distintas fuerzas federales que podrían haber formado parte del stock que se mandó a Bolivia. Bueno, esta es una primera cuestión que para mí es esencial. Para mí es esencial porque siempre recuerdo el caso de la venta a Perú y a los países de la ex Yugoslavia con el argumento
Croacia y Ecuador. Exacto. Además, Argentina tenía cascos azules.
Exactamente. Bueno, ese proceso que motivó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, si la memoria no me falla, en el 2010 pidiera disculpas a Perú, ese proceso también, si la memoria no me falla, terminó con un fallo absolutorio de la Corte de Casación, porque el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos hasta el momento de dictar sentencia vulneraba los derechos humanos de los encausados, de los imputados. Entonces,
discúlpeme, Bielsa, lo que pasa que en el medio voló Río Tercero.
Por eso mismo, ese es el mismo episodio. O sea, nosotros somos peritos en protagonizar o en formar parte de catástrofes de las cuales después nunca se administra justicia. Nadie nunca hay justicia, ni siquiera se sabe exactamente qué pasó. Entonces, por eso yo le hacía hincapié en las medidas de aseguramiento de prueba. Luego está el tema de la jurisdicción. Esto cómo se encuadra exactamente en un delito cometido en Bolivia, en un delito cometido en Argentina. Si es en Argentina, es en virtud del artículo, creo que 219 del Código Penal, que establece que se penan los actos materiales hostiles que no han sido aprobados por el Gobierno Nacional, que tienen peligro a una declaración de guerra o a expusir a los habitantes de la nación a experimentar represalias, etcétera, etcétera, o es un caso de contrabando,
embajador.
¿Qué es?
Sí. Embajador, está todo bien, pero en el medio...
Pensaba, hoy el presidente de la nación le pidió disculpas al pueblo boliviano porque un gobierno de Argentina en cabeza de Mauricio Macri mandó armamento para la protesta de un pueblo que se levantaba contra un golpe militar. Está, y yo lo entiendo como hombre de derecho y como un representante del poder del Servicio Exterior de la Nación, que hay que resguardar las formas, pero francamente, conociendo toda la historia, una denuncia de fraude instigada por el secretario general de la OEA, que dio por tierra con un proceso democrático, que generó muertos en el país hermano, que tuvo que exiliarse Evo Morales en la Argentina, la verdad es que es muy fuerte todo eso cuando uno ve cómo actúa de pronto el imperio, ¿no?
No, es como te dice Luisa, lo que pasa es que la tarea del periodismo es un poco la de los camilleros, la de los ambulancieros del episodio. Y la tarea de los diplomáticos y de los abogados es la de los médicos internistas. Solo lo que tenemos que tratar es de que se cumpla la ley y que no haya culpables que sigan caminando por la calle y presentándose a elecciones. Entonces, no tendría ningún sentido que yo hiciera un panegírico de todas las ignominias que se cometieron, porque una cosa es tomar partido por un conflicto para salvarle la vida a un expresidente desplazado ilegítimamente, que fue lo que hizo el gobierno del doctor Fernández, y otra cosa muy distinta es tener injerencia en un proceso disolvente, como el proceso que entronizó a Áñez. Entonces, claro. Yo pienso siempre, yo creo que nosotros estamos enfermos de misas de cuerpos presentes. Nunca logramos cerrar ningún ataúd, y alguna vez tenemos que cerrar un ataúd. Entonces, por eso yo empecé diciéndole lo que a mí más me interesaría. En el caso del expresidente Menem, su ministro de Defensa, hubo un par de instrumentos, un par de decretos que contenían una falsedad ideológica, naturalmente, porque decían que las armas eran para un lugar y eran para otras, y era para otro, pero hubo un par de instrumentos. Yo creo que en este caso no sé si hay un par de instrumentos. Eso es lo que yo llamo...
Una nota de agradecimiento, claro.
Claro, salvo una nota de agradecimiento que a ver... tampoco tenemos la nota donde el entonces embajador le agradeció al que le agradecía o le acusó recibo. Entonces las medidas de aseguramiento de prueba no son una tontería, porque ayudan a caminar y a evitar nulidades muy firmemente. Luego, tenemos la suerte de que en Bolivia hay un gran embajador, no solamente porque es muy buen embajador, sino porque ya fue embajador, que tiene mucha experiencia. A mí me parece que en Bolivia se va a abrir un proceso, y a mí me parece que Argentina podría intentar, por Argentina, por alguna ONG que sea defensora de los derechos de aquellos perseguidos en casos de lawfare, obtener legitimación activa en el expediente. Porque es muy posible que el entonces embajador ahora se niegue a cualquier requisitoria, pero si lo convoca un juez a una indagatoria, o a una testimonial, no se va a poder negar. Entonces, esas cosas que parecen carecer de importancia, van a ser importantísimas a la brevedad, y usted me cita un montón de cosas que son ciertas. Ahora, uno empieza a tirar del hilo del material para la represión interna, y del otro lado a lo mejor le sale Elliot Abrams. ¿Qué sabe uno? Uno empieza una investigación.
Yo digo en esta historia, y no quiero, como usted ha caracterizado a los periodistas, como camilleros de circunstancias, pero también vemos un silencio importante. Hace dos días asesinaron al presidente de Haití, y vemos que organizaciones como la OEA o Naciones Unidas, nadie se manifiesta. Entonces, bueno, yo no sé, porque, a veces digo, como testigo, que tengo cosas que contar, no sé a veces para dónde ir.
Bueno, tiene toda la razón del mundo, Horacio. Usted sabe la crisis de institucionalidad por la que transita la OEA, la fortísima crisis. Usted sabe perfectamente que todos los pergenios de la OEA vinculados con el conflicto de nuestros hermanos venezolanos terminaron absolutamente en nada, como por ejemplo el Grupo de Lima, que nosotros abandonamos, en buena hora que lo abandonamos, ya lo habíamos abandonado de hecho. Esos cuestionamientos, esa falta de legitimación, existen. En su momento, la misión de Naciones Unidas a Haití, otra institución que también está puesta en entredicho, que fue presidida por el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, fue un ejemplo de mediación para resolver los conflictos de violencia en aquel momento. Bueno, luego las cosas se deterioran, uno le deja hacer el seguimiento. Ahora nos acordamos de Haití porque lo asesinaron a Moïse, pero ¿cuánto tiempo hacía que no hablábamos de Haití? En Haití se seguía quemando el Puerto Príncipe, en Haití seguía muriendo la gente. Por eso mismo, en este caso en particular, que es un caso gravísimo, no se agota el episodio con un pedido de disculpas, que es bienvenido. Lo que me parece que hay que hacer ahora es tratar de desentramar qué es lo que hubo detrás de esto. Más allá de la carta que puede probar o no puede, o puede no probar, ¿no es cierto? Acá puede haber cosas que son mucho más graves, si hubo, ejemplo, reuniones. Y, por ejemplo, que se hayan coludido de antemano con la que luego fue presidenta, o con alguien que era un agitador muy importante, Fernando Camacho, y luego fue presidente candidato a la presidencia, que se hayan coludido con el gobierno argentino. Entonces empiezan a aparecer otras figuras. Aparece
la Bueno, hubo movimientos militares, más la esposa de Trump en Jujuy, y historias que se disuelven en una frontera donde hay todas las lecturas que uno se imagina.
Y precisamente, es exactamente como usted está diciendo, Horacio. Entonces el pensamiento de un abogado, porque todos somos necesarios acá, están necesarias la ambulancia como el médico internista. Todos somos necesarios. El pensamiento de un abogado que trata de decir, miren, préstenle atención al aseguramiento de prueba, porque si no va a ser una olita de una semana, no es algo desatinado. Y no lo digo como representante diplomático en Chile de la República Argentina. Lo digo como una persona que todavía sufre, que estamos a días de conmemorar otro año más sin justicia en la bomba de la AMIA, que todavía estamos esperando saber qué pasa con la bomba en la embajada de Israel, en el caso de la venta a Croacia y Ecuador, que la causa terminaron siendo absueltos porque pasó demasiado tiempo. Es muy difícil construir sobre la injusticia. Entonces yo digo, una cosa es la injusticia por arbitrariedad, ¿verdad? La mesa judicial, la manipulación de jueces y fiscales, el pedido hecho directamente del presidente a distintos magistrados en la Quinta de Olivos. Bueno, ahí la cuestión es la arbitrariedad. Otra cosa distinta es la negligencia.
Entonces yo lo que estoy llamando... Perdón, cuando uno lo ve hoy a Mauricio Macri en España, en una reunión al lado de personajes nefastos de la derecha regional y mundial que han intentado boicotear todos los procesos democráticos de la región, que descreen de la democracia, que tienen... ¿Me escucha?
Ahora le escucho.
Sí, digo, cuando uno lo ve a Mauricio Macri en España, en una reunión al lado de una cantidad de personajes de la derecha regional y mundial que descreen de la democracia claramente, bueno, la verdad es que hay allí todos unos hilos que conducen al mismo objetivo, dar por tierra con procesos democráticos.
Sin ningún lugar a duda, Luisa, yo lo único que digo, déjelo tranquilo, que se junten, así sabemos quiénes son, que las negras también mueven, que hagan lo que quiera. Ahora, distinto es cuando uno le dice a ese señor, mire señor, usted desgraciadamente no va a poder estar un segundo más en el exterior porque va a tener que venir acá a rendir cuenta porque se lo está pidiendo un juez de la República Argentina. Entonces, la verdad, a mí todas esas reuniones, esos fastos, los artículos con los que nos trepan a la cabeza Vargas Llosa semanalmente o quincenalmente, es una cosa que me tiene totalmente sin cuidado. Leo sus novelas, que son excelentes, casi sin excepción, pero no su pensamiento político, no me interesa. Ahora, que se junten, que hagan lo que quieran. Acá hay un episodio que es sumamente grave, porque usted me hablaba del perdón a los bolivianos. ¿Y el perdón a los argentinos? Porque también yo me siento vulnerado, se lo digo francamente.
Sí, tal cual.
Yo me siento vulnerado como argentino de que mi patria, la patria que encabezó una gesta libertadora de la cual Juana Azurduy formó parte en el Alto Perú, yo me siento vulnerado de que mi patria haya protagonizado estos episodios. Entonces no quiero venganza, quiero justicia. Y para que se administre justicia, creo que hay que actuar con mucha seriedad desde el punto de vista jurídico. ¿Hay una causa ya? Bien, tratemos de ser parte querellante. ¿Hay una causa acá? Perfecto, que sea una causa seria, que tenga todos los antecedentes habidos y por haber, que rindan cuenta las fuerzas federales que dieron su parque para llevarlo a Bolivia, si efectivamente este traslado se hizo con un Hércules, si el Hércules aterrizó en el Alto en determinado momento. Son todas cosas que hay que certificar. ¿Eran efectivamente solo bombas?
Bueno, si usted me permite y tiene unos minutos, embajador, tenemos hoy al ministro de Defensa confirmándole a Radio Nacional a través de una entrevista. Por favor, en el audio 24, el ministro Rossi, ¿qué decía?
La información, al menos en mi área, en el área del Ministerio de Defensa que tenemos, es que existió un vuelo de Hércules C-130 que salió de la base aérea de Palomar el 12 de noviembre a las 23:40, 23:50, casi a medianoche, que llegó entre las 4 y las 5 de la mañana a La Paz, Bolivia, que transportaba gendarmes de un grupo de élite, 13 gendarmes con cargamento, y que la misión que le dieron en ese momento a la Fuerza Aérea es que se transportaban esos gendarmes para proteger, reforzar la custodia de la Embajada Argentina en La Paz, y los Hércules ni siquiera apagaron motores, porque inmediatamente que bajaron los gendarmes y el cargamento, en esa madrugada del 13 de noviembre en La Paz, subieron familiares del personal argentino de la Embajada y se volvió a Buenos Aires, y esta es la información oficial que yo tengo.
Ahí está el ministro Rossi.
No, bueno, ahí está. Mire, yo la verdad es que no lo había escuchado el ingeniero Rossi. Me alegra mucho escucharlo hablar con esa precisión. Todo eso son pruebas. Y aparte, fíjese, hubo personal de la embajada colaborando. Ese no era personal. Ese personal de la embajada que colaboró es del cuerpo permanente. Uno no manda a un contratado o a un colaborador local a una tarea como esta. Entonces la cadena de responsabilidades es muy amplia
y tendrá que
contar y explicar. Y además el envío de una fuerza de élite, me gustaría saber qué trámite aduanero de salida hicieron, qué trámite de migratorio de entrada hicieron. ¿Usted se da cuenta de todas las implicancias que
sí,
tiene
sí, este claro, episodio? Lo escuchamos además con toda la atención y la intención de comprender. Le agradecemos muchísimo. Primero estoy de vuelta con Radio Nacional, con estos dos periodistas. Y con el respeto de siempre, gracias, Bielsa.
No, al contrario, el agradecido soy yo. Horacio, Luisa, muchísimas gracias por haber pensado en mí. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Rafael. Hasta pronto.